desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde la parte más sur de los Estados Unidos, desde el tip, desde la parte más pequeñita de los Estados Unidos, en el sur del Valle de Texas hay una ciudad que se llama Brownsville, y aquí vivimos, no porque nos guste vivir, sino porque aquí nos trajo Dios, ¿verdad?, a vivir. No es la octava maravilla del mundo, pero sí es la ciudad a donde Dios nos ha permitido vivir los últimos años y donde nos ha permitido pastorear esta amada, muy querida, pero muy, muy, muy amada iglesia, la Iglesia Bautista West Brownsville. Vamos a ponernos en pie. Tenemos 35 minutos buenos para poder dar lectura a la Palabra de Dios primero y luego predicar en esta noche. Estamos estudiando el Salmo 111. Estamos estudiando el Salmo 111 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Voy a, por favor, pedirle que usted me siga con su vista. Yo voy a leer del 1 al 5 y en el versículo 6 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Todos en el 6. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Padre, bendecimos tu nombre. Afuera está muy frío. En realidad, Señor, la temperatura está muy abajo de lo normal para la ciudad donde vivimos. Pero el calorcito de tu casa y el calor que los hermanos transmiten hace agradable, Señor, estar en tu casa de oración. Quiero pedirte que esto los hermanos que estamos en esta noche podamos entender. Que afuera puede ser muy hostil, afuera el mundo puede ser inhóspito, pero dentro de tu casa es muy agradable, para que siempre encontremos en este lugar un lugar en donde refugiarnos. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a, en esta mañana, en esta noche, por favor, a hablar de un salmo tan lindo. El autor de este salmo es anónimo, quiere decir que no se sabe quién fue el que lo escribió. Por eso usted, abajito del número 111, solo ve la expresión que dice aleluya. En la mayoría de los salmos aparece el escritor, aparece el autor, o aparece la persona a quien se le da lo que se le llama la paternidad literaria. Este es uno de los tantos salmos que no se sabe quién fue el que lo escribió. O se le considera, pues, en gramática, algo que es un contenido anónimo. No se sabe. Pero una cosa, quienquiera que haya sido el escritor de este salmo, lo que está tratando la manera, o lo que está haciendo el escritor de este salmo, es transmitiéndole a Israel que tengan ellos la voluntad de poder alabar a Dios después de haber regresado del cautiverio en Babilonia, que duró 70 años. Mire, no fue nada agradable, y quiero, en esa figura quiero explicar algo. No fue nada agradable que algunos de estos que están regresando a lo que se llama la diáspora, regresando a Israel, no es la misma escena. La escena que ellos vieron cuando salieron fue una escena de horror. Ellos vieron solamente incendio, ellos vieron muerte, ellos vieron sangre, y ellos vieron que los edificios santos y sus propias casas habían sido derribadas, habían sido derrumbadas por un psicópata llamado Nabucodonosor. Y esto era el producto del castigo que el mismo pueblo de Israel obligó a Dios a que actuara así. para sentar un precedente con el pueblo de Israel, porque muchas veces el castigo y la disciplina divina se postergaba y se postergaba, porque venían ellos, se arrepentían, o más que todo, se remordían ellos de sus pecados, y volvían otra vez con avidez a burlarse de Dios. Entonces vino Dios y dijo, hasta aquí llegó mi paciencia, y voy a usar a un enemigo de ustedes para que invada Jerusalén. Lo lindo de todo esto es que pasaron 70 años, y en esos 70 años se conocieron a cuatro reyes. Se conocieron a Nabucodonosor, que fue el que irrumpió, el que devastó, luego su nieto llamado Belsasar, y luego Darío, y por último Ciro. Pero lo lindo de todo esto, yo quiero que usted vea el lenguaje corporal de los que están saliendo de Babilonia rumbo hacia Israel. Y vea los guardias, se han de haber dicho los guardias, pero no entendemos qué es lo que está pasando. Porque hace 70 años los trajimos para acá y los castigamos. Y ahora el nuevo rey simple y sencillamente está abriendo las trancas y está dejando que esta gente se regrese. La gente iba feliz. La gente iba, pero ahí sí que casi como una estampida. La gente iba alegre. Uno, porque se había cumplido el tiempo que Dios había dicho que iba a castigar a su pueblo. Dos, porque sabía que regresarían al pueblo a donde Dios les había prometido que los iba a traer. Tres, porque volverían otra vez a su tierra, a poder poner sus pies sobre la tierra que los vio nacer, sobre el cielo que los vio nacer, y sobre la ciudad que les permitió a ellos vivir y procrear. No todos, habiendo estado en el cautiverio, tuvieron o tenían la ilusión. No todos los que estuvieron en el cautiverio tenían o tuvieron la ilusión o el deseo o el gusto de alabar a Dios. Y no los culpo. Y no los culpo porque solamente usted y yo, que conocemos lo duro y lo tupido en la vida, que sabe que no es lo mismo alabar a Dios cuando las cosas están bien que cuando en realidad las cosas no andan nada bien. Nos cuesta alabar a Dios, nos cuesta bendecir a Dios. Entonces, el salmista lo que hace es esto. Bueno, señores, ustedes ya van en camino. Señores, ustedes ya regresaron. Y ahora que están de regreso, por favor, alaben a Dios con todo el corazón. Por eso es que esta figura vaya, pues. No puede ser. Señores, antes cuando ustedes estaban en Babilonia no podían adorar porque se les prohibía. Señores y señores, cuando ustedes estaban allá a la orilla de los ríos de Babilonia, por eso es que se hizo muy famosa aquella canción "Down the Rivers of Babylon". No me recuerdo que en el año 79 todas las rocolas de las cantinas de mi pueblo marcaban esa canción, los ríos de Babilonia, para la feria de mi pueblo. Y se hizo famosísima esa canción. Y la letra muchos de nosotros ni siquiera la entendimos. Lo que pasa que es un salmo donde dicen los mismos judíos que estando nosotros allá a las orillas del río de Babilonia, los mismos caldeos nos pedían a nosotros que cantáramos. ¿Y cómo íbamos a cantar? Empezaron a colgar sus arpas, y colgaron sus vihuelas, colgaron las cítaras o lo que son las guitarras o los requintos, porque no había motivo. ¿Se imagina usted? Piensa por un segundo. ¿Se imagina usted lo que significa pasar 70 años sin cantarle a Dios? ¿Se imagina usted lo que significa para usted, para mí, pasar 70 años sin poder invocar a mi Dios? ¿Se imagina usted lo que significa pasar 70 años, verte tú envejecer, ver crecer a tu familia, ver nacer a tus nuevos hijos que nacieron en el cautiverio, y nunca haber participado de dos cosas, 70 años y nació una generación sin poderse circuncidar? 70 años y no poder celebrar ellos la Pascua. 70 años y no poder celebrar lo que a ellos más les gustaba, era celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Pentecostés, todas las fiestas importantes que Dios les había dicho que tenían que celebrarse de una forma sempiterna. Entonces el salmista que está escribiendo le dice, señores, hoy no hay excusa. Hoy ya regresaron. Hoy ustedes ya están de regreso y ahora no tienen otra alternativa y más que agradecerle a Dios y ponerse a alabarlo. Por eso es que esta figura es una figura bellísima. en la cual están todas las cabezas de familia, y en los están todas sus familias enteras, puestos en pie delante de Dios, ya de regreso en Israel, y decir: señoras y señores, vamos a comenzar de nuevo. Señoras y señores, mire qué coincidencia que entremos nosotros en el año 2013 y que podamos tomar la iniciativa de ellos. Mire, acabo de leer a un caricaturista, me mataba de la risa hoy en la mañana yo. Hace un caricaturista de un periódico y dice primero de enero 2012. Entonces dice: en este año se acaba el mundo. Y luego ve al otro lado, primero de enero 2013. El 13 es un número de mala suerte. O total usted. Entonces ya solo falta ahora que nos metan en la cabeza ahora que este es el año de la mala suerte. El año pasado, y así es. Y ahí la gente nos va a ir llevando, la gente nos va a ir, pero arrastrando, y nos va a ir empujando en sus creencias. Cuidadito, porque por eso se ha dado cuenta que en los aviones no hay fila número 13. Se ha dado cuenta por qué en los hoteles no hay piso número 13. Se ha dado cuenta usted por qué en el himnario no hay número 13. Ni lo vaya a buscar, porque no existe el número 13, ¿verdad? Se da cuenta por qué. Porque la gente, eso se llama superstición. Y señoras y señores, hermanos en Cristo, por favor, para el cristiano no existe la superstición. No debe de existir. Uy, cuidado, viernes 13, porque si ve usted un gato negro, entonces mala suerte. Y si pasa debajo de una escalera, también es mala suerte. Y si ve a la suegra de reojo, también es mala suerte. Total, entonces, todos habiendo salido del cautiverio, ninguno de ellos tenía la ilusión, ninguno de ellos tenía... No, tenemos que entenderlos, tenemos que comprenderlos. Estaban viviendo momentos difíciles. Pero qué interesante que el primer salmo que nosotros vamos a estudiar en el año 2013, nos sugiere a nosotros alabar a Dios. Qué bueno que iniciamos estudiando este tema, porque creo que este tema de alabar a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios y de proclamar a Dios con todo el corazón, puede ser el fundamento de todo lo que nosotros podamos y querramos hacer a través del año. Salmo 111, versículo 1. Vea conmigo esto. Alabaré a Jehová con todo, perdón, alabaré a Jehová con todo el corazón. ¿En dónde? En la compañía y congregación de los rectos. Déjeme explicarle. Y no lo digo como pastor, lo digo también como un cristiano, lo digo como un creyente. No necesariamente esta idea la tenemos que tener solamente los pastores. Mi amado hermano, es correcto, yo creo que es correcto, y sería un lindo testimonio que todos podamos alabar a Dios en familia. Yo no sé, tengo 20 años de mencionarlo. Yo tengo 26 años de hacerlo. Pero ustedes, yo tengo 20 años de mencionarlo. Que en mi casa existe algo que se llama el altar familiar. El altar familiar que yo tengo en mi casa ha sido el amortiguador. Ha sido el quitagolpes. Ha sido el blindaje y ha sido, pues, todo lo que me ha servido, uno, para permanecer en el ministerio, para tener a mi familia, para no haber abandonado el ministerio y haber abandonado a mi familia y haber perdido a mi familia. O sea, muchísimas cosas. Entonces, yo creo que es correcto y sería muy lindo que usted pudiera tener también una vida de adoración y que pueda alabar a Dios en familia. Hubo una pelea, pero tremenda. Me recuerdo a un par de hermanos. Eran inseparables ellos. Y cuando se casaron, procuraron también de que las familias fueran familias unidas. Y compraron dos terrenos. Un terreno en donde se fincó una casa de un hermano y un terreno donde se fincó la casa del otro hermano. Y pasaron los años y fueron hombres prósperos. Los dos fueron hombres prósperos, pero uno de ellos se convierte al Señor. Y cuando él se convierte al Señor, empezó a hacer cambios drásticos en su vida. Y el otro lo empezaba a criticar, que desde que te asistí evangélico, de que desde que estás en la iglesia, que desde que estás ahora como cristiano, nosotros ya no celebramos como antes celebrábamos. Antes teníamos siempre el día de la madre, el día del padre, los cumpleaños tuyos, los cumpleaños míos, los de tu esposa, los de mi esposa, los de nuestros hijos. Íbamos con, mi papá venía para acá, mi mamá venía allá contigo, pero desde que te hiciste evangélico, entonces todo ese tipo de cosas se cambiaron. O sea, eres un antisocial. Y lo peor de todo, lo último que llegó a acabar todo eso, porque este hermano no tuvo la habilidad de poder compartir el evangelio con su hermano, se pelearon. Pero se pelearon horriblemente hoy. Fue un día que él hizo en su casa una mini capilla. En una mini capilla donde cabían tal vez unas 12 personas cómodamente. Y lo que él hizo fue comprar una mesita, compró una Biblia y... Lo que hacía era, no habían reclinatorios, pero sí habían como de esas bancas que antes teníamos yo, de para dos personas, como un love seat. Habían 6 de esas para que se sentaran 12 personas. Entonces, ellos lo que empezaron a hacer es leer la Biblia. Y cada uno de ellos se ponía al frente de la mesita y leía la Biblia un capítulo, y todo el mundo a su escuela, o todo el mundo a su trabajo, o todo el mundo a su colegio y a sus actividades. Y eso fue lo peor. Eso fue el acabose. Pero también fue el acabose para el otro que nunca quiso nada con el evangelio. El otro destruyó su familia. El otro terminó con su negocio. Se pidieron ellos las herencias, se repartieron las ganancias. Uno se fue y el otro permaneció firme. Yo creo con todo el corazón. Y yo platicando después de tantos años, y él lo reconoce, pastor, dice, yo nunca supe manejar esta relación con mi hermano. Si yo hubiera tenido un poquito de más de sabiduría, yo hubiera sabido cómo evitar caer en antagonismo con mi hermano. Pero no podía dejar de hacer esto, porque ahora yo tengo una familia muy unida, una familia con armonía. Yo creo con todo el corazón, yo creo que es correcto, y será un lindo testimonio que todos podamos alabar a Dios en familia. Yo creo que es correcto, y sería un testimonio lindo que todos podamos alabar a Dios en privado. Déjame esa figura, mírale, porque quiero explicar algo a la iglesia. ¿Sabe usted que todos tenemos un número de membresía en la iglesia? Todos. ¿Y cómo tenemos ese número de membresía? El día que nosotros nos bautizamos, vamos poniendo en el registro de la iglesia el hermano número 1500 y pico. El hermano número 1700 y pico. Y ponemos la fecha para extenderle un certificado. ¿Sabe usted qué sería lindo? Que juntamente con el certificado de bautismo y con eso que le acredita a usted ser oficialmente miembro de la iglesia, ¿sabe qué sería lindo? Darle a usted la llave de la iglesia. Para que el día que usted quiera venir a hablar con Dios, solito lo pueda hacer. Yo siempre he añorado y siempre he anhelado, y cuando lo he visto, me sorprendo. 1, 2, 3, 4, 5. En la fila número 5. Ahí se ponen dos personas a quienes yo estimo mucho. Acá en este lado. Y acá en el altar. Los días de ayuno y oración. Digo, qué bello cuadro el que estoy viendo. Hay personas que vienen y se agarran las piernas. Quizás están llorando y no quieren que se escuche su clamor, que no se escuche lo que está pasando por ellos, y se estrujan todos y se encorvan. Recuerda hace como un año que le dije que yo entré acá y escuchaba gemidos, y esos gemidos se convirtieron en gritos. Acá en este lado, una mujer que se retorcía hoy por un problema que tenía, no ella, por una petición que le había pedido al Señor. Y cuando yo escuché esto y cuando la vi, me dio tanta pena. Me sentí tan impotente. Me dio, sinceramente, se lo digo, tanta lástima al verla por la intensidad de su sufrimiento. Pero esa mujer, el hecho de que haya venido a hacer lo que ninguno de nosotros hace, o lo que ninguno de nosotros ha hecho, esto sería lindo. Esto sería un cuadro maravilloso. De que usted a la hora que quiera tenga la llave de la iglesia todos y vengamos, y donde no nos ve nadie, para que usted haga la oración que Cristo dijo que era la oración más efectiva. Que nosotros cuando oráramos, que nos escondiéramos, dice, y que nos metiéramos en nuestro cuarto, en nuestra recámara, en nuestra habitación. Y Dios que ve en lo oculto, lo que ve en lo privado, te recompensará en público. Sería lindo. Yo estoy de acuerdo que esto es una correcta forma de adorar. Es correcto y sería un lindo testimonio que todos podamos alabar a Dios en público. Aquí hay dos jugadores, los hermanos no conocen quiénes son ellos dos. Pero voy a contar la historia de estos dos. Está un jovencito que se llama Ricardo. Le dicen Cacá porque uno de sus hermanos no podía ser Ricardo y en portugués le dejaron Cacá por decir Ricardo. Fue el Balón de Oro en el año 2007, a nivel mundial hoy. Cuando llegó el primer año al Real Madrid, este jovencito, la Adidas le ofreció 20 millones de dólares para que fuera el jugador que pudiera lucir la camiseta Adidas y todo lo que es Adidas. Él llamó al representante suyo y llamó al representante al promotor de ventas de la Adidas y le dijo: mire, puedo ser yo su modelo con una condición, de que mis zapatos, de que mi calzoneta, mis medias y la camisa que yo llevo por dentro tenga que decir mis zapatos, Jesús o Dios en primer lugar. Y en mi camiseta que diga, yo le pertenezco a Cristo. I belong to Jesus. No, nosotros no queremos meternos en cosas de religión. Adidas no está de acuerdo. Señores, no se preocupe que yo no necesito el dinero. Ustedes necesitan vender. Les cortó, les colgó el teléfono, el representante, como a las 2 semanas, dijo Adidas. Siempre así. Queremos que, por favor, cuando son convicciones. El otro que se llama Radamel Falcao, le dicen el Tigre, es un colombiano, y ahora que ganó un partido, no sé qué, la Copa de Europa, no sé qué cosa pasó, el tipo, siempre que metía un gol, se quitaba la camiseta y decía, con Cristo, you'll never be the same, con Jesucristo, usted nunca puede ser igual. ¿Sabía usted que los dos se congregan en la iglesia del hermano Marcos Vidal, el cantante, en Madrid, España, con unos dos jugadores de esos, papás, los diezmos aquí en la iglesia? Dios me libre, imagínate. Y Dios, ya hubiéramos hecho los 3 estacionamientos de una vez, hubiéramos puesto una refrigeradora aquí nosotros aquí. Es correcto. Y sería lindo que todos podamos alabar a Dios en público. Pero es aún mucho más lindo. Fíjese cómo le vengo diciendo. Que es correcto que podamos nosotros alabar a Dios en familia, sí. Que podamos alabar a Dios en privado, sí. Que podamos hacerlo en público, sí. Pero es más lindo y es bíblico cuando todos lo podemos hacer en congregación. Por eso dice el salmista 11, yo no estoy tratando de contradecir, ni estoy tratando de contrapuntear cuando la persona dice, ay, pastor, yo no fui a la iglesia el 31, pero en mi casa yo allá estuve adorando al Señor y estuve con ustedes en espíritu. No, si nosotros no somos espiritistas, hermano, no. No era así, hombre. No es como nosotros querramos decir que es. Es como dice la Biblia. Vea lo que dice la congregación en el 11. Salmo 111, 1, dice, alabaré a Jehová con todo el corazón. ¿En dónde? En la compañía y congregación de los rectos. Lo importante es que todo este año, por favor, no dejemos de hacerlo. Puede ser en la prisión. La hermana Amparito, seguro que tuvo algún problema para no estar en esta noche. Pero la hermana Amparito ha escuchado las oraciones de los reos. Yo me recuerdo que el hermano Pedrito, por eso era importante que ella estuviera. Cuando estábamos yendo nosotros a Santa Adelaida con Rogelio, hicimos por 15 años una prisión delicada. 3 zafarranchos que tuvimos y 3 escapes y fugas que hubo. Y eso a la hora de contar, nosotros teníamos que salir a 10 de la mañana, a veces nos pasaba hasta las 4 o 5 de la tarde sin salir de Santa Adelaida. Porque había que contar a todos los reos y después a investigar quiénes fueron los que se fueron. Y un día de estos, Pedrito me dice, mire, ¿qué carro tiene usted? Me dijo, yo tengo una troca. Tenía ese mollo de que ni se te ocurra. Le dije, vete, pensé que se iba a escapar también, ¿verdad? Ni se te ocurra. Yo le he pedido al Señor, me dijo, que cuando yo salga de aquí, usted me venga a recoger. Teníamos la troquita blanca, la chiquitita, ¿te recuerdas? Todavía la Chevy Sten. Y que le dan libre al Pedrito. ¿Y vos qué andas haciendo aquí? ¿Ya me dieron libre? ¿Desde cuándo? ¿De lunes? Me dijo. ¿Y por qué no te fuiste? Y no le dije que yo le iba a esperar a usted, pues me dijo, y me voy a ir con usted. ¿Me vas a comprometer? Le dije yo. Es que yo le dije al Señor que me fuera con usted. Bueno, veníamos otra vez con una señora que iba siempre a visitar. Una dama, unos 32, 34 años más o menos. Y entonces, al salir de ahí, nos pidió que le diéramos un jalón. Y teníamos el Ben Gris todavía. Le dije, señora, le dije, mire, yo no estoy supuesto a hacer esto, le digo. Y más ahorita saliendo aquí de la garita de la prisión. No, me urge, me dijo, que me lleve y me deje en la entrada de no sé dónde. Bueno, le dije, está bien. Mire, señora, le dije, ¿y no le da a usted miedo montarse en un vehículo con dos hombres? ¿Le puede pasar algo? Ay, pues ya estaría de Dios, ¿me? Así me dijo, pues la señora todavía. ¿Ves qué chulada? Aparezco yo en el diario El Bravo el próximo día, yo en la primera página, pues. Pero es gente, mire, que tienen tanta... Se ríen, ¿verdad? ¡Vieja! Es gente que tienen tanta fe en Dios que no miden, en realidad, lo que pueda pasar. Y se lo han metido entre ceja y ceja. Y ¿sabe una cosa? ¡Qué gente más maravillosa! ¡Qué gente más maravillosa! Mire, es fabuloso, oye, maravilloso escuchar la oración de un reo. Las cosas que piden, oye, pero exactamente, y cómo es que ellos lo solicitan, y Señor, yo quiero tal día, y quiero esto, y quiero que venga, y que me manden, es maravilloso el Señor. Si usted supiera lo que es escuchar la oración de un enfermo en el hospital, o cuando muchas veces nosotros oramos, cuando estamos con tristeza y en dolor, como le estoy diciendo de esa mujer, no, hermano, es que, discúlpeme, si cuando yo escuché los gemidos y luego los gritos y ver la forma como estaba ella, me voy a acercar para ayudarle, me daba lástima. Pero ¿sabe una cosa? Logró lo que pidió. Logró lo que pidió, fíjese. ¿Qué cosas más lindas? Por favor, no importa en dónde, no importa qué horas, no importa qué es lo que tenga que decirle, por favor, no lo dejemos de hacer. Otra cosa, Salmo 111, versículo 2. Y quiero rapidito ver en esto porque quiero llevarlo a algo donde yo quiero pasar un poco de tiempo con usted. Dice la Biblia en el Salmo 111, versículo 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos quienes. Las que las quieren, hombre. Hermano, por favor, las cosas que hace Dios no son triviales, hombre. Las cosas que hace Dios no son sencillas. Nosotros tenemos un Dios poderosísimo, un Dios maravilloso. Un Dios que hace cosas que nadie las puede hacer. El pueblo, oiga esto, el pueblo que Dios tiene por su pueblo, no es un pueblo cualquiera. ¿Por qué? Porque el pueblo que Dios tiene, este pueblo tiene un Dios que no es cualquiera. Vea estas maravillas en el mundo. Quienes llegan a conocer las maravillas de Dios en sus vidas, no se pueden conformar con bagatelas. Quienes llegan a conocer a Dios, quienes llegan a tratar a Dios, quienes llegan a vivir al lado de Dios y respira. Esto es una maravilla, hombre. Esto es una maravilla. Y le estoy poniendo cada una de estas para que no crea que son solamente cosas de la naturaleza. Esto es una maravilla. Pero nos conformamos muchas veces con bagatelas. ¿Sabe usted qué son bagatelas? Cosas de muy poco valor. ¿Sabe usted qué son bagatelas? Bagatelas son cosas que tienen muy poca importancia. Y el Hijo de Dios no puede ni conformarse, ni degustar las croquetas que el mundo nos quiere dar. Se lo voy a explicar de esta forma. Las cosas que muchas veces a nosotros nos deslumbran, las cosas que a muchos de nosotros a veces nos fascinan, son migajas y croquetas en comparación con las maravillas de Dios. Usted no puede jamás en la vida llegar a obtener afuera de Dios lo que Dios le puede dar. El Hijo de Dios no puede contentarse ni con croquetas ni con migajas. Dios no nos da migajas a nosotros. Dios siempre nos da lo mejor. El salmista nos invita a buscar las grandes maravillas de Dios, que formemos parte, que no seamos observadores. Son los observadores de las Naciones Unidas. Son los famosos cascos azules que no tienen ningún tiro. Andan en todos los países de Centroamérica comiendo las mejores comidas, quedándose en los mejores hoteles, embarazando un montón de mujeres en Latinoamérica. No tienen ningún tiro. Son, cuidadito, los derechos humanos, no podemos hacer nada. Y muchos de nosotros en la iglesia así somos observadores. Y no queremos ser protagonistas. Pero quiero terminar con esto. Y quiero agradecerle a muchos hermanos que me escribieron correos electrónicos. Y personas que se acercaron a mí para agradecerme por el último versículo que les di el día 31 de diciembre. Yo, ¿dónde veo todo esto? Lo veo en mi lectura bíblica. ¿Dónde lo veo? Lo veo en mi devocional diario. Y como me gusta aplicármelo a mí, y quiero que deje de ser papel y tinta y sea una realidad en mi vida, y como yo les quiero tanto a ustedes, se los paso a ustedes para que tal vez a ustedes es muy probable que Dios les dé más o mejor cosas de las que a mí me ha dado. Pero mire, en el Salmo 111, versículo 10, ojo con esto, y luego le voy a llevar a tres citas que se las quiero dejar en esta noche a usted. Salmo 111, versículo 10. Buen entendimiento tienen todos. ¿Quiénes todos? Los que practican sus mandamientos. No los que se saben de memoria los versículos. No los que recitan la Escritura. No los que hacemos poemas de algunos salmos. No los que tratamos la manera de poner por toda la casa un montón de citas bíblicas. No. La Biblia dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Venga conmigo. Y con esto quiero terminar. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Versículo 22. Al 25. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. No puedo decirle si esto es mejor que lo que le di el día lunes a medianoche. Pero es que es impresionante. A donde usted quiera. Usted le da a la derecha en la página a la Biblia y encuentra un tesoro. Usted le da vuelta a la izquierda y encuentra otra promesa. ¿Se acuerda que cantamos un himno que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe? Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Deuteronomio capítulo 11, versículo 22 al 25. Vea lo que dice. Porque si guardares condicional cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotras a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie, oí bien esto, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. No le puedo decir que este es mejor que el que acabamos de leer, o el que acabamos de leer no lo puede superar el que vamos ahora a leer. No, es que todos son maravillosos. Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. Vea lo que dice la Biblia. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. ¿Qué va a pasar? Para que prosperéis. ¿En qué dice? Olvídese de esas tarjetitas de Merry Christmas and Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Yo les dije a ustedes que yo no les escribí a ustedes ninguna tarjeta deseándoles un próspero Año Nuevo, porque una cosa es que yo desee, ti me gusta, a mí no me desees un feliz año. A mí diga cómo puede tener un buen año. Yo puedo desear que usted tenga un buen año, pero lo que prefiero es decirle cómo puede tener un buen año. Por eso dice la Biblia, mire, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Y ese versículo maravilloso, que es uno de los 5 versículos más importantes de mi vida, Josué 1:8. Algunos de ustedes se lo saben de memoria. Por eso dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y que dice, y todo te saldrá bien. Se lo repito, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No el escapulario, no el rosario, no la estampita, no la botellita de agua bendecida, no el paño o el pañuelo, no el poquito de arena, no el cuchito de sal, no la foto de fulano de tal y la foto de fulana de tal. Porque, oiga esto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Alabaré a Jehová con todo mi corazón. La bendición. Usted y yo podemos decir que el año 2012 fue un año muy bueno. Pero yo decreto y yo declaro en esta noche que la bendición del año 2013 será más grande para mí, para usted, para mi familia, para su familia y para nuestra iglesia. Yo lo creo. Y nosotros decimos, amén. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que está muy frío allá afuera. Entendemos también que hay estados en los Estados Unidos y hermanos que viven en otros estados en donde el frío es mucho más intenso. Pero como decíamos al principio, el calor de tu casa hace confortable este momento. Valió la pena haber venido. Valió la pena habernos retado y habernos desafiado. Valió la pena haber leído que el pueblo de Israel no tuvo ni la capacidad, ni el deseo, ni la voluntad de alabarte cuando estuvieron en el cautiverio. Ahora tú los regresaste a Israel. Están en Jerusalén. Ya no hay excusa para que podamos alabarte. A muchos de nosotros nos diste lo que te pedimos el año pasado. No hay excusa para mantener en el anonimato nuestra fe en ti. Queremos hacerlo privado, queremos hacerlo en público, queremos hacerlo en familia, pero queremos hacerlo también en la congregación de los rectos, de los santos. Llévanos a casa con tu bendición. Señor, lleva en nuestro corazón, pon en nuestro corazón la satisfacción de haber venido y haber orado, haber leído tu palabra y haber dicho amén a todo lo que está en la Escritura. En tu nombre, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.